Mateo capítulo 24, hermanos, les invito a ir allí. Mateo el capítulo 24. Versículo 12. Mateo 24, 12. El amor de muchos se enfriará. Es una declaración de Cristo como señales antes del fin, o señal de su venida y del fin del siglo. La maldad abundará y el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hemos enseñado otras veces, ¿no?, que hay a veces ese afán en tratar de refutar lo que la palabra de Dios no necesariamente está diciendo. Aquí la Biblia nos dice que debemos permanecer. Algunos han tratado de sencillamente señalar dividir este discurso del Monte de los Olivos en ciertas secciones que se presentan, y ponen estos versículos diciendo: esto es en la gran tribulación. Porque el versículo 9 dice: entonces se entregarán a tribulación. La palabra tribulación ahí tiene que ver con aflicción. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y se enseña que, bueno, eso es lo que van a sufrir los cristianos en la gran tribulación. Sin duda lo van a sufrir, pero muchos cristianos hoy en día y a través de la historia han sido entregados a tribulación y han sido muertos y han sido aborrecidos por causa del nombre del Señor Jesucristo. A veces se dice, bueno, este pasaje, el que persevere hasta el fin, este será salvo, es un pasaje que aplica solamente en la gran tribulación, porque en la gran tribulación uno tendrá que perseverar y uno tendrá que guardar su salvación. Bueno, una de las cosas que yo veo en la Biblia es la centralidad de la cruz de Cristo, y que Dios no cambia la manera en que una persona es salva. Esto es el gran error que ha traído el dispensacionalismo con la letra mayúscula, como dice el doctor Sprenger, ¿verdad? Creo que así lo expresa. Cuando se hace un sistema, el dispensacionalismo en la Biblia habla de dispensaciones. La palabra griega para las dispensaciones es oikonomía. Oikos es casa, nomía es ley. ¿Cómo gobernar la casa? De ahí viene la palabra economía. Y es como Dios obra en las diferentes etapas de la vida con la humanidad. Pero no necesariamente quiere decir que cambia su manera de cómo salva a las personas. Sin duda, hay muchas cosas en las cuales podemos nosotros no comprender cómo es que una persona fue salva, pero vemos, me refiero en el Antiguo Testamento, que no tenía toda la revelación. Pero era por fe en la palabra del Señor, y era por fe en la provisión que Dios había dado. Aún Abel trajo una ofrenda, un sustituto, una ofrenda de sangre delante del Señor, porque así Dios lo había provisto. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Aún los israelitas bajo la ley traían sus ofrendas en en confianza o en fe de lo que Dios había revelado a su pueblo a través de Moisés. Aun cuando los israelitas sacrificaron el Cordero de la Pascua, ellos no escucharon la voz de Dios. Fue a través de un siervo, a través de Moisés, les dijo, que dijo a los ancianos, prepárense un cordero. Y creemos que eso es un tipo de el Señor Jesucristo. Entonces, creemos en la centralidad de Cristo. Y si nosotros dijésemos que, o interpretáramos que este versículo 13 solamente se aplica para la gran tribulación, y se me, así como se dice, y entonces en la gran tribulación, entonces tengo que guardar mi salvación, estaríamos cambiando la manera como una persona es salva. Nuestra salvación está en Cristo. Y Él nos da vida eterna y no pereceremos jamás. Ni nadie los arrebatará de su mano. Pero esa es una promesa que Cristo da a sus ovejas. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Sabe cuál es nuestra seguridad? Seguir a Cristo. Esa es nuestra seguridad. Y Cristo en ningún momento, y las promesas de Dios, en ningún momento deben tomarse como una licencia para el pecado. El que no sigue a Cristo puede estar, primero Dios va a tratar con él y puede estar en un camino hacia la apostasía. Y Dios no puede ser burlado. Y esa es la manera en la que se justifica. ¿Cómo explicar un pasaje como dice? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Es casi como diciendo, ahorita que estamos en el tiempo de la gracia, porque así lo menciona las dispensaciones, ¿no? La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Y en las dispensaciones, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia, y luego viene la dispensación del reino, al punto que inclusive se dice que se predicará el evangelio del reino, el evangelio para preparar a las personas para el milenio. Entonces, ¿qué hacemos con los versículos que dice cuando Juan el Bautista dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Y Cristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues ¿qué evangelio predicaba? Pues el evangelio del reino. Es un gran problema cuando un sistema teológico establece las normas, inclusive para la interpretación de la Biblia. Se destaza la Biblia. Y casi se hace de la Biblia una especie de collage. ¿Saben lo que es un collage? Se corta aquí, se acomoda allá. ¿Qué problema hay con perseverar? Cuando la palabra significa permanecer debajo, permanecer confiando en el Señor. Hasta el fin, claro, porque mientras nos acercamos al fin, la maldad aumenta y el amor de muchos se enfría. Y este versículo o esta frase, el que persevera hasta el fin, no es exclusivo de Mateo 24. El Cristo se lo mencionó a sus discípulos en Mateo 10 cuando escogió a los 12 y los envió a predicar. Aún contextualmente no está dentro de un llamamiento o un mandato para los últimos días para los últimos días. Era lo que el Señor le dijo a sus mismos discípulos, que también serían perseguidos y serían llevados a las sinagogas y delante de concilios. Y les dijo, guardaos de los hombres que vienen como lobos rapaces. Y ahí está en Mateo capítulo 10, si usted gusta verlo allí, fíjese por favor en el versículo, ¿dónde está? Ok, permítame tantito para la cita exactamente, se la doy, ¿verdad? En Mateo 10, 22, sí, ahí está, ya lo estaba leyendo, leí la parte primera con mis ojos, ¿verdad? Y no vi la segunda parte, mire lo que dice el versículo 22, perdón. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué dice el 21? El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin. Permanecer en las cosas del Señor hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin. Este será salvo. Y esto nos lleva a poder abundar y en esta noche hablar de que el amor de muchos se enfría. Debemos permanecer. Y una de las cosas necesarias para esto, nuestra vida cristiana, la vida cristiana y los cristianos en estos últimos días, es la necesidad de que el amor por el Señor no se enfríe. Necesitamos avivamiento espiritual. Necesitamos. La maldad es mucha. La maldad se multiplica. El engaño es sutil. El engaño aumenta. Vienen hombres que tienen una apariencia de piedad, aborrecedores de lo bueno. Hay falsos maestros, ya lo escuchábamos el otro día, el miércoles, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hay otros evangelios, hay otro Jesús, hay otro espíritu que viene con esa sutileza de la serpiente y hace que los sentidos, ¿verdad?, sean engañados. Necesitamos estar avivados en el Señor. El pecado aumenta, hermanos, y el pecado aumenta. Fíjese lo que le voy a decir. Yo sé que no estoy hablando de cosas que usted no sabe. El pecado aumenta inclusive en sus alcances. Está más al alcance. El pecado está al alcance. Las vidas de los cristianos están siendo... Nuestras vidas están siendo bombardeadas, es la palabra. Estamos siendo tentados fuertemente. Se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Es el ambiente que se respira. No hay un ambiente natural, si podemos decir, de una búsqueda del Señor. La tendencia, si usamos esa palabra, ¿verdad? Pero lo que es cristianos que están o estamos en tibieza espiritual. Y el Señor lo dice, y creo que el Señor no se equivoca, ¿no? Estamos en los tiempos de la era de la Odisea. Señor dice, yo conozco tus obras. Y aún como cristianos que queramos hacer la voluntad del Señor y mantenernos, no quiere decir que somos inmunes a eso. No somos inmunes. Por eso tenemos que buscar y pedir al Señor avivamiento. Y tenemos que comprar de Cristo oro refinado con fuego, vestiduras blancas y colirio para ver. ¿Cuál es la reprimenda, si podemos decirlo así, de Cristo a la primera iglesia de Éfeso? Aunque era una iglesia celosa, tengo contra ti, ¿qué has dejado? Tu primer amor. La iglesia de Éfeso, una iglesia celosa, dejó su primer amor. La iglesia de Esmirna, ¿cuál era su problema o situación? No se dice nada malo de la iglesia de Esmirna, pero ¿cuál era el problema de la iglesia de Esmirna? Persecución. La iglesia de Pérgamo, mezcla. En medio de esa persecución, la tendencia a bajar las convicciones y entrar en una situación más cómoda. Pérgamo, matrimonio con el pueblo. La iglesia de Tiatira, opresión femenina, donde ya empieza a desarrollarse el compromiso, la falsedad, las convicciones empiezan a dejarse. La iglesia de Tiatira, luego viene la iglesia de Sardis, que representa la reforma, pero tienes nombre de que vives y estás muerto. He visto tus obras que no son perfectas delante del Señor. Puede ser una apariencia de piedad, una apariencia de un cristianismo, pero que no es verdaderamente. Y la iglesia de Filadelfia es una oportunidad para traer avivamiento a nuestras vidas. Dios todavía obrando. Pero ese avivamiento, eso que Dios quiere hacer en nosotros, se puede resistir y podemos caer en esa apatía de la iglesia de la Odisea, donde Cristo está fuera de la iglesia. Bueno, habiendo dicho todo esto, encontramos en Mateo capítulo 24 algunas parábolas que nos llevan a la importancia de estar velando y estar esperando. La primera de ellas, hermanos, en Mateo 24, los últimos versículos, versículo 45, Mateo 24, 25, y voy a leer desde el versículo 42, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Está ahí conmigo? Mateo 24, 42. Velad. Una de las cosas que vemos precisamente en el discurso del Monte de los Olivos es no solamente el Señor está dando señales, ¿verdad?, que nos ayudan a poder definir o ver los últimos días, sino que está hablando a sus hijos, a su pueblo, y le está diciendo cuál debe ser la actitud o cómo debe estar su pueblo. Debe estar velando. Debe estar velando, debe estar alerta. No sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 43, por favor, dice ahí Mateo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En el Evangelio de Lucas se nos da, y es Lucas el único que menciona estos detalles del mismo sermón, pero mencionado por Lucas, y nos dice algo muy, muy, muy importante o muy interesante. Mire Lucas 21, por favor, en este mismo contexto de estar velando, estar preparados, no solamente es el hecho de, hermanos, estar velando y decir, ay, el Señor va a venir, debo estar preparado para que Él venga. Velar y estar preparados es que, acuérdate que la maldad es mucha, se multiplica, y el amor de muchos, ¿qué? Se enfría. Tienes que estar alerta de que tu vida no se enfríe. Debes estar preparado. Y mire Lucas 21, lo que nos menciona aquí, hermanos, en Lucas, capítulo 21 y versículo 34, perdón, hermanos. Está ahí con su servidor. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues. ¿Y qué dice? En todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué son todas esas cosas que vendrán? Todo ese engaño, toda esa... ¿Sí? Y dice: mirad que vuestros corazones no se carguen, ¿de qué? De glotonería y embriaguez. Excesos, glotonería, embriaguez, lo que quita la sobriedad. No se piensa correctamente. Cuando una persona está embriagada, no piensa correctamente. Y el alcohol o la cerveza no es lo único que quita la sobriedad. La idolatría, me refiero, los vicios o el gusto por ciertas cosas, anhelos, una relación. Inclusive una relación puede quitar la sobriedad. El afán por hacerse rico quita la sobriedad. Y estas cosas nos pueden desviar de estar listos para la venida del Señor. Pero volvamos a Mateo 25, hermanos. Mateo 24, perdón, versículo 44. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Este es un siervo fiel y prudente que el Señor pone sobre su casa mientras Él se va, y pone sobre su casa a un siervo fiel y prudente para que dé el alimento a su tiempo a aquellos a quienes ministra. El alimento puede referirse no solamente a lo material, sino lo espiritual. Puede ser un padre sobre su casa, un pastor sobre su iglesia. Un siervo fiel y prudente. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Algunos piensan que cuando dice, si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, que se refiere a otra persona. O hace la comparación, un siervo fiel y un siervo malo. ¿Verdad? Puede existir la posibilidad que a eso se refiera, pero lo que veo yo aquí en la palabra del Señor es el hecho de que aún un siervo fiel y prudente, en los tiempos de maldad en los cuales estamos viviendo, y si él no cuida su vida espiritual, se puede convertir en un mal siervo. Y él empezará a decir, mi Señor tarda en venir. Y por un tiempo fue fiel. Pero los tiempos en los que su corazón se carga de glotonería, de los afanes de este siglo, de la embriaguez. Y puede ahora cambiar. Mi Señor tarda en venir. Versículo 49. Y de dar comida a su tiempo, en su deber, empieza, versículo 49, a golpear a sus consiervos. Y a una comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y una de las cosas que vemos en las siguientes parábolas, vemos aquí, podemos decir, bueno, un siervo malo, un siervo fiel, un siervo malo. Una virgen fiel, una virgen sensata, una virgen insensata. Uno que cuida su talento o que produce, ¿verdad?, el 100% de los talentos que el Señor le da, y otro que tiene hasta un mal espíritu o un mal concepto de su Señor con un solo talento que le da. Y es los tiempos que vivimos, los tiempos, las circunstancias, cómo podemos interpretar o tomar lo que Dios nos da. Por eso la importancia de un avivamiento en nuestras vidas. Un avivamiento. La siguiente parábola, capítulo 25, es la parábola de las 10 vírgenes. Versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Ahora de entrada les digo, hermanos, algunos interpretan que ellas no tenían aceite para nada. Cuando dice aquí que no tomaron consigo aceite es que no tomaron aceite extra. Porque sí tenían aceite, porque después vinieron con las vírgenes sensatas y les dijeron, nuestras lámparas se apagan. Y no se puede decir que las lámparas, si quiere decir que se están apagando, es porque están prendidas. ¿Y qué las mantenía prendidas? El aceite. El asunto es que no se prepararon. Y una de las cosas que vemos en esta parábola es que también todas las vírgenes son afectadas por los tiempos o por el hecho de que el esposo tarde en venir. Y por eso necesitamos aceite extra. Necesitamos comprar del Señor oro refinado con fuego. ¿Por qué dijo esas palabras, esas tres cosas? Oro refinado, vestiduras blancas y aceite, perdón, colirio. Porque es lo que dice Cristo en la parábola, no la parábola, el mensaje a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia que representa esta era en la que vivimos, tiempo de tibieza. Yo te aconsejo que de mí, dice Cristo, compres oro refinado con fuego. Y ellas vinieron, las insensatas con las sensatas, dice, se nos acaban las lámparas, se nos apagan las lámparas, danos de vuestro aceite. Dice, no podemos, no vayan con los que venden y compren ustedes. Cristo dice, compra de mí. ¿Y cómo compro esto de Cristo? Bueno, venid, comprad sin dinero, dice Isaías 55, vino y leche. No es dinero, es buscando a Cristo. Yo estoy a la puerta y llamo. Es esa comunión. Amados hermanos, se lo digo así, si usted y yo, y se lo digo como pastor, y se lo digo como cristiano, de 37 años en la vida cristiana, 37 años en la vida cristiana, se los digo con un papelito allí en mi oficina que dice doctorado en teología. Se los digo así, ¿por qué les digo esto así? En ningún momento me estoy jactando. Por muchos años he estudiado la palabra del Señor. He estado, creo, en buenas iglesias. He buscado del Señor. Dios me ha dado muchas cosas, muchos privilegios. Y todavía aún yo siento el peso de esta era que estamos viviendo. Y estoy seguro que usted también. El peso de esta era que estamos viviendo. El peso de nuestras proclividades. El peso de nuestras tendencias. El peso de los cambios, inclusive en la vida. Aun cuando uno va creciendo, hay cambios en la vida. A veces hay cosas que uno pareciera que ya superó y resulta que después. Es una necesidad de una dependencia continua de Cristo. Y si uno empieza a descuidarse, hasta vienen pensamientos y viene esa embriaguez donde uno empieza a pensar que dice, a ver, ¿cómo que esto? Es algo necesario estar en comunión y en búsqueda del Señor. Mire, por favor, versículo 4. El 3 dice, Mateo 25, no tomaron consigo aceite. El 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con qué? Con sus lámparas. ¿Sí lo ve? En sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Quiénes cabecearon? ¿Las insensatas? ¿Quiénes se durmieron? Todas. ¿Aún con aceite? Todas. Tardándose el esposo. Y podemos decir el Señor, aunque creemos que el Señor no retarda su promesa, ¿verdad? Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Pero el Señor ha pasado tiempo. Y todas cabecearon y todas se durmieron. El propósito principal de esta parábola es enseñar lo que dice el versículo 13. Mire lo que dice. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. A las insensatas y a las sensatas se les tuvo que despertar y decirle, el esposo ya viene, salid a recibidle. Y todas empezaron a, tuvieron que empezar a preparar sus lámparas. Aún las insensatas empezaron a preparar sus lámparas, a preparar. Y eso es, podemos decir, es un tipo de preparar mi vida. Necesito avivamiento del Señor. Pero pudiéramos decir que no es suficiente. ¿Me escuchas? Los hermanos que están ahí detrás de esa camarita y los que... No es suficiente hoy en día una vida cristiana light. Y pensar... Si puedo usar esta frase, que la vamos a hacer. La pura misericordia de Dios nos puede guardar, aún como Lot, ¿verdad? Pero yo no quiero terminar mi vida como Lot. Donde está bien, mi alma justa se aflige. Pero yo no quisiera terminar. Ve usted, amado hermano, la gran necesidad que tenemos de avivamiento en nuestras vidas y mantenernos en ese avivamiento. Versículo 6, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las arreglaron. Cortaron los pabilos, tal vez, que estaban allí, no eran del todo la flama. Es arreglar la lámpara para que fluya correctamente ese aceite, para que la luz fuese más intensa. Hay que preparar nuestra lámpara. Mas las prudentes respondieron, perdón, el 8, las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. El aceite se ha tomado como símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Y por eso se ha dicho, bueno, ya ves, las insensatas no tenían el Espíritu Santo, no eran salvas. Bueno, aunque realmente la parábola no está indicando quién sí y quién no, ¿verdad? El propósito es enseñar la importancia de velar. Tenemos una realidad que todas tenían aceite y hay muchos cristianos, y me puedo incluir para no sonar así jactancioso, ¿verdad? Que puede ser que nuestras lámparas se están apagando. Tenemos nada más suficiente vida espiritual como para salir adelante. ¿Cuánto nos va a durar esa vida espiritual? Si no seguimos leyendo la Biblia, si no seguimos dependiendo, si le estamos dando lugar a ciertas cosas y pecados y aventuras y circunstancias en nuestras vidas, así muy, muy, muy y ligero, ¿cuánto nos va a durar esa luz? Van a venir días, el día malo, dice el Señor. Toma toda la armadura de Dios, porque va a venir el día malo. ¿Cuánto te va a durar, joven, esa lámpara que se está apagando? Cuando venga una fuerte tentación, cuando vengan situaciones. ¿Qué cosas vendrán en tu vida, en la mía, que van a venir a estremecernos? Necesitamos del Señor. Oh, mantener el faro ardiendo. Y no solamente para que las nautas que están pereciendo puedan ver la luz de Cristo, y esa es una necesidad, amén. Pero también para guardar nuestra propia alma. ¿Cuántos han, solamente por la obsesión evangelística, les dan una preparadita ahí nada más, ¿verdad? Una atarantadita, con todo respeto, ¿verdad? Y los manda, porque las almas se están perdiendo, pero pierden su propia alma, lo digo así. Pierden sus hogares, aún en el ministerio. Porque sus almas, no se les enseñó cómo vivir para Dios. Decía Dr. Spence, ¿verdad? Se necesita así de evangelio para conocer a Cristo, para venir a aceptar a Cristo, y se necesita así de evangelio para caminar con Cristo. No puedo mantener la vida espiritual de una congregación solamente con Juan 3:16. Mi propia alma necesitará. Mi propia alma. Las lámparas se apagan. Cristiano o cristiana, ¿cómo está tu lámpara? Ya la preparaste, es decir, ya la arreglaste. Pero se apaga, es tenue. No te conformes con una intensidad leve. Bueno, pero pues yo por lo menos no hago esto. Yo por lo menos asisto a la iglesia. Yo por lo menos. No veas aquí a tu izquierda y a derecha. Aunque es bueno, Pablo dijo, sed imitadores de mí, como así como yo de Cristo, pero finalmente Cristo es el ejemplo. Y Cristo aún en su kenosis, y lo vemos, ¿no? Aún, ¿no? En su kenosis, ¿qué significa la palabra? Cuando digo en su kenosis, es un término teológico que habla del vaciamiento de Cristo. Se despojó a sí mismo, aún siendo en forma de Dios. Él es Dios, Él no depende de nadie, pero aún en su kenosis dependía de Dios. Dependía de Dios. ¿Y dónde lo vemos? Orando desde temprano, no decíamos esta mañana, muy de mañana. Y citando la palabra del Señor cuando venía la tentación. 40 días, 40 noches sin comer. ¿Cuándo vendrán esas situaciones en que Dios nos está preparando? Y Dios está permitiendo situaciones, aún como nuestro hermano decía en su oración, no entendemos, no entendemos. Pero no necesitamos entender todo, necesitamos estar descansando en la roca que es Cristo. Y se necesitarán cristianos en estos últimos días de firmeza espiritual. Que sean como esa raíz de Isaías capítulo 6, que no se mueve, aun la corten, aunque el remanente se diezme o se haga menos, se mantenga puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Ya hay muchos cristianos con lámparas que se están apagando. ¿Nos va a alcanzar? ¿Nos va a alcanzar? Más vale que empecemos a ir ya a comprar aceite, a buscar del Señor. Haced barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor. Haced barbecho, haced barbecho. ¿Ustedes saben lo que significa barbecho? Hay que remover la tierra. Ya no, ya te acostumbraste con un estilo de vida cristiana, así. No, ya necesitas hacer barbecho. Ya los nutrientes de arriba de la tierra, ya por eso el fruto de la planta ya no sale así tan, ¿cómo se llama? Tan lleno, ¿verdad? Y hablo en mi limitada conocimiento, ¿verdad? De la agricultura, pero necesitar hacer barbecho. Hacer barbecho, es como cuando se corta, se poda. Así dice el Señor, viene y corta la vid, los pámpanos, para que den más fruto. Necesitamos del Señor. Capítulo 25, versículo 9, más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mamá y papá no pueden vivir la vida espiritual por ti. Tu esposa, por más espiritual que ella sea, no puede vivir la vida espiritual por ti. Tu esposo no puede vivir la vida espiritual por ti. Necesitamos personalmente comprar para nosotros mismos. Versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Esta expresión es muy diferente a aquella de Mateo 7 que dice el Señor: muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre, y les diré, nunca os conocí, nunca te conocí. Pero aquí es diferente, aquí les dice, no te conozco. Tal vez en el uso de las expresiones pueden decir, pastor, bueno, pero el punto es, no es nunca te conocí, es no te conozco. Mi comunión contigo no está bien. Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen. Pero no te conozco. No estás preparado. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El que persevere hasta el fin. Que Dios nos ayude en nuestra vida espiritual. Y ya no voy a entrar a eso y tal vez después lo haremos, pero teníamos tres hombres también. A uno se le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. El de 5 talentos trajo 5 y dijo el Señor, bien buen siervo y fiel. El de 2 trajo 2, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero el de 1 empezó a juzgar a su Señor. Sabía que eres hombre. Ahí está en Mateo 25. Versículo 24. Te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Se acuerda aquel otro siervo malo que dejó de darle de ración y empezó a golpear a sus consiervos? ¿Cómo está tu concepto acerca del Señor? Acerca de la vida cristiana. ¿Es para ti la vida cristiana realmente una bendición? El que tenía 5 talentos, cuando el Señor regresó, bien vino y dijo, aquí está, Señor, mis 5 talentos. Estaba gozoso de traer sus talentos. ¿Pero qué es? ¿Cómo es la vida cristiana para ti? ¿Empiezas a pensar mal de Dios? Bueno, es que de su iglesia, de su palabra, es demasiado estricta. El Señor siembra donde, o como dice, ciegas donde no sembraste. El Señor se quiere meter con mi dinero. Quieren que le entregue mi tiempo cuando yo tengo muchas cosas que hacer y es mi tiempo. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo cambia una persona? No es nuestro tiempo. ¿O sí? Es del Señor. Estos últimos días también cambian nuestra manera de ver al Señor y su obra. Y debemos guardarnos. Tal vez hubo tiempos en tus vidas cuando, mis talentos, Señor, aquí están. Son tuyos. Pero tal vez ha venido tiempo, y estos son los tiempos, los últimos días. Se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y pareciera que es una carga lo que el Señor nos demanda. Y un día el Señor nos va a pedir cuentas y nos dirá, siervo malo, negligente, ¿por qué eres ahora así? ¿Qué te hizo pensar así? Vosotros corríais bien, dijo Pablo a los Gálatas, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Oh, es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de comprar más aceite, preparar nuestras lámparas, velad y orad, no caer en glotonerías y embriagueces. Es tiempo de abrir la puerta al que sigue por su pura gracia tocando. Yo te quiero decir esto, y yo no soy Cristo, por supuesto, pero soy un siervo de Cristo en este lugar. Y el solo hecho que estés aquí escuchando este mensaje es una muestra de que Cristo sigue tocando. Yo estoy a la puerta y llamo. Y desea tener comunión contigo y que consagres tu vida al Señor. Que Dios nos ayude. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, ¿qué vamos a hacer con lo que aquí hemos escuchado, Señor? Oh, Padre. 37 años, decía yo, de vida cristiana. Y fácilmente podemos caer en un formalismo, en un ritualismo inclusive, o ceremonialismo, y perder el gozo de nuestra salvación. Y que espíritu noble nos sustente. Y pensar que nuestros sacrificios y nuestros holocaustos y aún nuestra manera de hablar y nuestra manera de cómo llevar a cabo la obra de Dios o cómo, eso es lo que nos hace aceptos o lo que tú buscas de nosotros. Cuando tú dices claramente que el corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás. Hay un corazón contrito y humillado en nosotros, Señor. Oh, Padre, están nuestras lámparas tenues. Oh, ayúdanos, Señor. Concédenos avivamiento espiritual. Estremécenos, Señor. Haznos ver nuestra necesidad. Tal vez necesitamos perdonar, necesitamos reconsagrarnos a ti, Señor. Alguna práctica, algún pecado, aún algún pecado secreto que es una piedra, es una barrera, es un muro que nos limita. Oh, Señor, aún inclusive tal vez hemos caído en el formalismo cristiano. Danos de tu gracia. Permítenos comprar de ti. Acudir, abrirte la puerta y encerrarnos contigo, Señor. Y decirte, Señor, muéstrame mi necesidad. Hazme ver mi necesidad. Ve si en mí hay un camino de perversidad. Examíname, oh Dios. Dame amor por tu palabra. Ayúdame, Señor, a tener suficiente aceite. Ayúdame a tener un espíritu dócil, no un espíritu de crítica y un espíritu de estar juzgando aún la obra tuya. Oh, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla resplandecer, Señor, avívala, te lo ruego. Señor, estamos en días en que hay muchos cristianos cuyas lámparas se están apagando. Cristianos que ya es costumbre, ya se ha hecho una costumbre no buscarte. Ya sea no viniendo a la iglesia o no teniendo comunión espiritual, personal con el Señor. Oh, Señor, nos hemos conformado con un poquito de evangelio. Ayúdanos, Padre. Nuestra alma está necesitada. Poco a poco, Señor, por haberse multiplicado la maldad, nuestro amor se ha enfriado y podemos empezar a dejar entrar cosas que poco a poco empiezan a hacer nido en nuestras vidas. Glotonerías, borracheras, o mejor dicho, embriagueces y los afanes de esta vida. Ayúdanos, Señor. Oh, concédenos a un arrepentimiento esta noche. Que te podamos decir, Señor, perdóname. Cristo dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Oh, Señor. Cada uno sabemos nuestra necesidad, amado hermano. Hable con el Señor, le invito. Dígale, Señor, tú conoces esta necesidad. Perdóname por esto. Perdóname por esta relación que me está afectando. Por mi negligencia en cuanto a las cosas tuyas. Por mi exposición a otras cosas que me están quitando la mente de lo que debo, donde debo estar. Oh, Padre, tú conoces cada alma aquí. Y qué bueno ver que cada hermano que está aquí, Señor. Necesitados de ti estamos. Avívanos, Señor, por favor. Avívanos, Señor. Te lo ruego. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Despídenos ahora con tu bendición. Quisiéramos irnos de aquí hasta que nos vamos convencidos de nuestra necesidad de ti, Señor. Guarda esta generación, Señor. Guarda estas familias, guarda esta iglesia. Te lo pido, Padre. Gracias, pues. En el nombre de Cristo oramos. Amén.